flow in a bushel's the fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bells on. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty
Pues nada, se ha quedado una tarde bastante chula para grabar y como hacía tiempo que no hacía el ejercicio personal de sentarme con vosotros a contaros cosas sobre el Homelab y mis servidores y tal, que han ido pasando cosas durante estos últimos 15 días, último mes, más o menos, pues he dicho, oye, vamos a sentarnos y vamos a hablar de un par de temas. El primero es de la ampliación de memoria que he llevado a cabo en mis Dell R210 y luego os quiero hablar de los sensores a cara que he podido montar para reemplazar a los Sonoff, que tantos problemas me dieron desde que llegaron. Yendo con el primer tema, estos dos Dell R210, con los cuales siempre me repito mucho, ¿no? Poco hablo de ellos, para lo poco que me costaron y para el servicio que me están dando y el rendimiento que me están dando, poco hablo de ellos. Debería de perder más tiempo en contaros cosas, porque la verdad es que para ser dos servidores de segunda mano, de baja potencia, de muy baja potencia ya de cierta edad, porque ya tienen 10 años, yo hace un año que los tengo, pero los servidores en sí tienen 10 años, siempre lo digo, ¿no? Fueron dos servidores que estuvieron guardados en un almacén que se compraron para, en principio, según lo que se me contó, se compraron para un proyecto dentro de una empresa, pero se instalaron y se retiraron porque no cumplían con los requisitos, se quedaron en un almacén a la espera de poder ser utilizados, pero nunca cayeron en el olvido, nadie los volvió a utilizar y los he heredado yo pues a un precio buenísimo, ¿no? Y la verdad es que pocas cosas les he tenido que hacer, aparte de comprar los discos, los Crucial MX500, y poco he tenido que hacer más allá de cambiar la CPU, porque venían con un i3 de segunda generación, un Sandy Bridge, un procesador ya veterano, célebre pero veterano, y los cambié por dos Xeon E3-1220LV2, es decir, unas CPUs de dual cores con cuatro hilos, CPUs orientadas a la eficiencia y al consumo, es decir, de baja potencia, que también me salieron por muy buen precio en AliExpress, y desde entonces pues poca cosa más les he tenido que hacer. El problema es que estos servidores tampoco podía yo pedir demasiado bien equipados, venían para lo que pagué por ellos. El problema de estos servidores es que estaban muy limitados a nivel de memoria, a nivel de memoria RAM. Venía cada uno con 8 GB. Esto Proxmox, la verdad es que de sistema se queda entre medio giga y un giga entero. No consume más, la verdad. Hay que tener en cuenta pues que Proxmox tiene muchas cosas buenas, pero no hay que olvidar tampoco que debajo lleva un Debian con kernel Ubuntu. Entonces ese sistema operativo pues consume, ¿vale? Para subsistir y para hacer sus cosas, pues consume recursos, claro está. Entonces, claro, esto para montar alguna máquina virtual, un par de máquinas virtuales y algún contenedor LXC en cada nodo del clúster que tengo montado, pues es más que suficiente. ¿Cuándo viene el problema? El problema viene cuando excedes esas capacidades, ¿no? Cuando metes pues varias máquinas virtuales, ahora monto un LXC para esto, ahora monto un LXC para lo otro. Al final, cuando montas estas cosas, pues ya empiezas a notar esa limitación, ¿no? Y sí que es cierto que hace un par de meses he notado que los servidores tienden a consumir memoria swap, ¿vale? Empiezan a acceder al área de intercambio y empiezan a consumir esa memoria swap, que no va mal, los servidores no van mal, ¿vale? Porque llevan procesos de bajo consumo de CPU y de bajo uso de memoria. Y yo no he notado pérdida de rendimiento, pero el uso de swap ya es indicativo de que la cantidad de memoria física que tienes en tu servidor pues es insuficiente, ¿vale? Es insuficiente, no hay un uso de swap excesivo, ¿vale? Estamos hablando de que se mantiene entre un 5 y un 25% de uso, pero como digo, es un indicativo de que hay que ampliar memoria. Entonces llevo apartándola ya unos meses. Hubo un oyente al cual le mando un saludo desde aquí, no voy a decir su nombre por razones de privacidad, te mando un saludo y te lo agradezco de nuevo. Hubo un oyente que se me ofreció a enviarme dichas memorias si las tenía disponibles. El problema es que para ese entonces yo ya tenía de dónde coger esas memorias sin coste. El problema es que bueno, esas memorias a las que yo aspiraba pues finalmente desaparecieron, no pude acceder a ellas por cosas de la vida, y como tampoco me gusta aceptar regalos y tampoco quiero causar molestias a los demás, además, pues también tuve que declinar esa oferta que me hizo dicho oyente, ¿no? Entonces, lo he estado apartando, ¿vale? Porque la verdad es que estas memorias son bastante difíciles de encontrar, son de tipo 10600E, unas memorias DDR3L, que además son sin buffer, y son memorias que en su día fueron ideadas para tener un bajo coste, y estaban orientadas sobre todo a servidores pues como estos Dell, ¿no? Servidores pues de bajo consumo, servidores de baja potencia, servidores que estaban indicados para la pequeña empresa y negocios pues montados en el hogar, ¿no? Cosas pues muy sencillas, y fueron memorias pues que fueron sacadas al mercado en su momento para asimilar un bajo coste, iban a un rango de público económico, y eran memorias que por tanto se vendieron mucho. El problema es que hace ya 14-15 años desde que estas memorias llegaron, este tipo de memorias llegaron al mercado, y o hoy hay muy pocas o se están utilizando demasiado, porque la verdad es que tanto en AliExpress como en eBay he visto muy pocas unidades disponibles. Entonces, pues como he visto muy pocas y muy caras, he decidido esperar, ¿vale? He esperado. Y el otro día, por curiosear, porque estaba yo aquí montando unos contenedores en este clúster, y claro, volví a ver el tema de la swap, el tema del consumo de memoria, que ya ahí pues lo he dicho, ¿no? Que ya se está utilizando el swap, la memoria está constantemente al 90-95% de uso. Dije, vamos a mirar ahora a ver qué encuentro, ¿vale? Y si encuentro algo, pues bueno, me tiro a la piscina, y si no, me espero, que bueno, como ya digo, total, si están funcionando bien los servidores, y como utilizo pues procesos que no hacen un uso intensivo ni de CPU ni de RAM, pues tampoco lo noto tanto, ¿no? Entonces, el otro día busqué por eBay, porque de eBay se dicen siempre muchas cosas, ¿no? Que es una tienda que no es fiable, que se portan mal con las devoluciones, que se portan mal con tal. Al final es como todo. Tienes que encontrar un buen vendedor, alguien que te dé un buen servicio, que acuda a tus necesidades y que te dé una atención un poquito personalizada, pues para ofrecerte un buen producto, ¿no? Y estuve buscando y encontré unas memorias Inix, que son exactamente las mismas que tienen mis servidores Dell. Y vi que había un pack disponible en una tienda llamada Computer Store Berlin, ¿vale? Es una tienda, pues como su nombre dice, alemana, ¿no? Y vi que solo había un stick de 4 disponible, ¿vale? Yo tengo 8, quiero hacer que ambos nodos lleguen a los 16 GB, con lo cual, si tengo dos sticks de 4 GB en cada nodo, necesito otros dos sticks de 4 para cada uno, es decir, 4 sticks en total de 4 GB de este tipo de memoria, ¿no? El problema es que solo tenían uno. Entonces yo le pregunté al vendedor por privado si tenían más o si esperaban que llegaran más. Esto es una cosa que suelo hacer con bastante poca fe, porque en eBay no se suele responder, los particulares no suelen responder, o suelen responder muy tarde. Yo estaba un poco, yo por probar, mira, les voy a preguntar. Ya sé que solo queda uno, yo pregunto, que por preguntar no pasa nada, y si no, pues ya veré qué hago, si lo compro y ya voy equipando poco a poco los servidores, o a ver qué solución me ofrece. Entonces, lo gracioso es que efectivamente me contestaron, me dijeron que solo había ese stick disponible de la marca Inix, pero que iban a revisar a ver qué tenían ellos disponible que fuera similar. Claro, yo le dije al vendedor, le dije que eran dos servidores Dell en clúster, ¿vale? Y que las memorias se podían mezclar en cuanto a marca, pero en cuanto a lo que es configuración, no. Es decir, las tres memorias, las memorias que tuvieran tenían que ser del mismo tipo, DDR3L, de tipo unbuffered, ECC, 10600E. ¿Vale? No quedaba otra. Que yo podía asumir que se mezclaran diferentes fabricantes, pero no podía asumir que la configuración entre memorias cambiara, porque hay un sistema ZFS por debajo y tal, ¿vale? Que las memorias deberían de ser totalmente clavadas, sin exagerar. Y entonces me dijeron que tenían otro pack disponible de dos memorias de la marca Nania, ¿vale? Son exactamente lo mismo, incluso el modelo es exactamente el mismo, la referencia es exactamente la misma que la de las memorias Inix. Y yo me puse a investigar y resulta que esta marca Nania es una marca como tantos otros reensambladores, que se dedica a hoy en día continuar, bueno, hoy en día no sé si siguen operativos, pero cuando Inix dejó de fabricar estas memorias, es la típica marca que va comprando la patente o va reutilizando la patente de dichas memorias para seguir fabricándolas y venderlas bajo su marca. Entonces, pues bueno, mira, son exactamente la misma memoria, misma configuración, mismo todo. De hecho, he visto fotos, me han mandado fotos tanto de un stick como de los otros dos, y es que el PCB es exactamente el mismo, los chips son exactamente los mismos. Lo único que cambia es que en vez de tener los chips impresos la marca Inix, pues tienen impresas la marca Nania. Y luego me han ofrecido otro stick suelto. En este caso, no soy escéptico, pero es el stick que más cojo con pinzas, ¿vale? Porque es un stick que en principio tiene la misma. Tiene los mismos chips Inix, por lo que he visto. Tiene las mismas memorias. El PCB es exactamente igual, pero no tiene marca, ¿vale? Yo al menos en las fotos no he visto marca. En principio es la misma memoria, la misma que las Nania y que las Inix. Es exactamente el mismo stick, con los mismos timings, misma configuración, misma frecuencia, mismo tipo de memoria, todo igual, pero en este caso no tiene marca. Entonces no sé, probablemente porque todos estos sticks que he comprado, todas estas memorias son de segunda mano, ¿vale? No hay ninguna nueva, ninguna, absolutamente ninguna nueva. Así que supongo que habrá sido extraída de algún servidor clónico o de algún servidor, pues bueno, de alguna marca. Ya lo veré, seguramente cuando la reciba, pues veré un poquito cómo es el stick y ya pues veré alguna referencia a lo que sea, a HP, a Dell, a Samsung, a lo que sea. ¿Vale? Bueno, Samsung no, porque esto es Inix, ¿vale? Pero ya veré pues la referencia que sea. Entonces, pues estoy muy contento, la verdad, porque me ha salido bastante bien de precio, 55 euros con envío incluido, y tasas incluidas, todo incluido desde Berlín, puesto en casa por DHL. Obviamente aún no las tengo que recibir, ya os contaré pues cómo ha ido la aventura. Yo la verdad es que me han tratado muy bien en la tienda, el trato ha sido bastante personalizado, respondí en el momento cualquier tipo de duda, hubo un problema con el coste del envío, que lo comenté y se me solucionó al momento, o sea, perfecto, ¿vale? Perfecto. Solo puedo, de momento, sin probar las memorias, recomendaros la tienda Computer Berlin Store, ¿vale? Venden artículos de segunda mano o reacondicionados, ¿vale? De informática, componentes de hardware. Con lo cual, de momento, a falta de recibir las memorias, súper contento, ¿vale? Súper contento. Así que nada, pues parece ser que la semana que viene ya podré tener memoria suficiente para aumentar no solo los recursos de los servicios que tengo montados en los Dell, que actualmente son, ya sabéis que es un clúster de dos nodos, pero en un clúster tengo servicios más bien en producción y en el otro nodo tengo servicios de test, tengo máquinas virtuales de test, pero me va bien tenerlo organizado así porque si un nodo casca, puedo migrar una máquina al otro si tengo recursos libres, que ahora con la memoria los tendré, con lo cual pues perfecto, en mi caso perfecto, ya os contaré qué tal. De lo segundo que os quería hablar es de los sensores a cara. Ya sabéis que yo me he montado, pues bueno, mi Home Assistant con mi ZigBee 2 MQTT y todo ese rollo. Ya sabéis que os he hablado ya en varios capítulos de cosas que me he ido montando, de cómo me las he ido montando y tal. Y como sabréis también, esta primera tanda de sensores que compré para integrar con ZigBee 2 MQTT eran sensores on-off, ¿vale? Eran unos relés inteligentes, unos detectores de presencia, un sensor de temperatura y unos sensores de ventana-puerta magnéticos. Vale, ya sabéis que los relés han ido estupendamente, pero todos aquellos dispositivos que compré que funcionaban a pilas, es decir, los endpoints, los que no son routers, los que van a pila, los que tienen una pila de botón dentro, es decir, sensores de presencia, sensores de temperatura y sensores de ventana puerta magnéticos, resultaron ser un verdadero calvario. Vale, yo los emparejaba, se conectaban a la red ZigBee, pero a las 2 o 3 horas caían, otros se mantenían, otros caían, reemparejaba a los que se habían caído y a las pocas horas caían los que estaban, ¿no? Fatal, ¿vale? O sea, la verdad es que la experiencia fue bastante mala, por no decir malísima, y al final, pues bueno, no fue culpa de los dispositivos, sino fue más bien culpa de, pues bueno, ZigBee, tampoco de ZigBee 2 MQTT, ya sabéis que cada empresa pues implementa el protocolo ZigBee como le interesa y hay algunos componentes que funcionan mejor, son más estables en la red que otros. Entonces, primero sospeché que era el adaptador ZigBee que estaba utilizando, el coordinador, que era el Sonoff USB ZigBee 3.0 en la versión E, ¿vale? Creía que era es el problema por ser un coordinador en fase de pruebas, en beta 1, pero viendo lo que escuchaba y lo que leía en internet sobre otros usuarios con el coordinador, empecé a sospechar que el problema eran los sensores y decidí pues reemplazarlos todos por sensores a cara, porque era lo que se me había recomendado en algunos grupos de Telegram, porque eran, según lo que yo vi en YouTube y en Reddit y en otros sitios, pues los más estables con Zigbee MQTT. Así que pues nada, me arriesgué y compré en AliExpress los sustitutos de estos sensores más los que me quedaban por comprar, es decir, ya todo el riesgo que podía asumir lo asumí en el momento y decidí pedirlos todos, y la verdad es que ya los tengo todos puestos y solo os puedo decir que estoy encantado, ¿vale? Estoy muy contento. Llevan ya 15 días puestos y no se han caído nunca en condiciones normales. Sí que hubo un día en el que me puse a hacer pruebas con Home Assistant, lo reinicié un montón de veces. En uno de esos reinicios, entre parada y arranque, pasaron 15 minutos y sí que es cierto que se cayeron todos. Se cayeron todos, pero fue tan fácil reemparejarlos en la red como simplemente pulsar el botón que tienen. No hizo falta ni siquiera resetearlos, que en los on-off hacía falta resetearlos. Tenías que abrir en algunos casos también el dispositivo y sacar la pila y meterla porque no se reseteaban bien. En este caso, simplemente con pulsar una vez y generar actividad en el sensor, en el endpoint de Akara, se volvieron a conectar todos. ¿Vale? Todos se volvieron a conectar con un simple toque de botón, del botón que viene integrado en el propio sensor. Y eso fue por lo que os digo, ¿no? Porque pasaron más de 15 minutos entre la parada y el arranque de Home Assistant, pero por el resto, en estos 15 días, he recibido dos actualizaciones de Home Assistant Core y de Home Assistant OS, y la verdad es que en ninguno se ha desconectado ningún tipo de sensor, ¿vale? 15 días, los sensores como una roca, y además, os tengo que decir que son incluso más precisos que los que vienen con Sonoff, ¿vale? ¿Por qué os lo digo? Os lo digo porque yo, por ejemplo, tengo un sensor en un lavabo, un sensor de presencia para accionar unas luces, y cuando tenía puesto el de Sonoff, cuando funcionaba y no tenía que reemparejarlo, insisto, los dos en el mismo sitio, el de Sonoff era demasiado sensible. Detectaba presencia a través de los espejos, a través de los cristales. A veces yo pasaba por delante de la puerta del lavabo sin entrar al lavabo y la luz se encendía. Sin embargo, con este de Akara, con este sensor de presencia de Akara, no tengo problema. Me paso por delante, me miro desde fuera en el espejo del lavabo y no se enciende absolutamente nada. Tengo que entrar dentro del lavabo, tengo que entrar físicamente. Entonces es cuando el sensor se pone en marcha, con lo cual estoy encantado. Vale, estoy encantado. Obviamente son sensores más caros, ¿vale? Son sensores que tienen un precio pues bastante más elevado. Por poneros un ejemplo, pues un sensor de ventana de Sonoff cuesta 10 euros y el de Akara cuesta 15. El sensor de presencia de Sonoff también cuesta 10 euros y el de Akara cuesta otros 15. ¿Qué más? El de temperatura cuesta 12 en Akara, cuesta 10 en Sonoff. En general, en Sonoff, menos los relés que cuestan 12 euros, todo cuesta 10. ¿Vale? En Akara no. En Akara los precios son bastante más elevados. Pero sí que es cierto que tanto a nivel exterior son sensores más compactos, más pequeños, además, más bonitos. Que ahora me dirías, hombre, pero ¿qué más te da? Si son sensores, no se ven o tal, o no sé qué. Si los vas a tener ahí, te vas a olvidar de ellos. Pues no, señor, porque sí que se ven, porque son sensores que están a la vista, dentro de la casa. Y lo creas o no, que sean un poquito más estéticos o menos, influye, porque los tienes que ver. Entonces, para mí también ha sido importante que sean más compactos y tengan una estética pues un poquito más definida, ¿no? Una estética un poquito más cuidada. Por no decir que también vi en su momento, y esto es una cosa por la cual me decidí, aparte de porque son más estables y en principio de mejor calidad, he visto cómo desmontan. Bueno, yo desmonté alguno de mis sensores Sonoff en casa. Os pongo el ejemplo que os puse en el último capítulo, el sensor de ventanas. Lo abrí, saqué el chip, y el chip era como un folio de papel de finito, y la chapa, porque era una chapa que tenía para mantener la pila contra los contactos del sensor, la chapa que había también era como una hoja de papel, no podías ni mirarla, que solo con mirarla se doblaba, o sea, era una locura. Sin embargo, los sensores de Akara, no he desmontado ninguno, pero sí que he visto en internet pues cómo se desmontan algunos y cómo se remontan, y sí que es cierto que el chip y el PCB y los componentes que traen son bastante más complejos y de bastante, a simple vista, de bastante mejor calidad, ¿vale? Tiene incluso impresos en el circuito, pues todo lo que es el diagrama eléctrico, el nombre Akara, que son productos patentados por Akara, mientras que en los sensores de Sonoff simplemente era un PCB verde, sin ningún tipo de impresión sobre la placa, sin nada, con un par de transistores y poco más, ¿vale? O sea que sí, son sensores más caros, sí, son sensores de mayor calidad, pero también son más estables y me han dado muchísimo, muchísimo menos trabajo. Se han emparejado mucho más rápido, se han conectado mucho más rápido y son mucho más estables con la red Zigbee. Los tengo ya todos puestos. Tengo montado, pues bueno, los tengo monitorizados. Y ahora lo que quiero montarme es un sistema de Alarmo. Alarmo es una integración de Hacks, es una integración no oficial que puedes hacer con Home Assistant, que lo que hace es escanear tu casa en busca de sensores compatibles con un sistema de seguridad, con un sistema de vigilancia, y te los integra, ¿vale? Y tú te puedes montar ahí pues como un sistema de vigilancia en tu casa, con lo cual, pues oye, estupendo. No me lo he montado aún porque tengo que comprar unos sensores de presencia de exterior, que aún no tengo, y los tengo que comprar para poder completar el circuito de Alarmo, ¿vale? Pero es un proyecto que tengo en mente y me hace, y la verdad es que me hace bastante tilín, me hace bastante ilusión tenerlo, ¿vale? Y ya está, eso es lo que os quería comentar. Supongo que será ya el último audio de este 2022, estamos a día 30, así que pues si no nos escuchamos, aunque ya os hice el especial de Navidad hace una semana, que tengáis todos una buena noche vieja, que os controléis con el tema de la bebida y de las juergas y que entréis bien en el año, ¿vale? Venga, feliz año nuevo a todos, un saludo. Christ was born.